por atender a la COPE. Buen día.
A ustedes, hasta luego.
Buen 11 día. Del mediodía, boletín informativo.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado. La tensión en el hemiciclo del Congreso de los Diputados por el caso Koldo se ha trasladado ahora a los pasillos de la Cámara, donde los diputados socialistas repiten las palabras de Pedro Sánchez aludiendo a otros casos de corrupción. El PP subraya que el presidente del Gobierno se ha ido sin dar ni una sola explicación sobre la posible implicación de miembros del Ejecutivo y del PSOE en esta presunta trama de comisiones millonarias e ilegales, Maribel Sánchez.
Por eso en el Partido Popular nos dicen que entienden las caras de preocupación de los diputados socialistas y la negativa de los ministros a hablar en pasillos cuando esta es una práctica habitual en otros plenos. Lo atribuyen a la negativa de Pedro Sánchez a dar explicaciones sobre el caso Koldo y el cierre de filas en torno al presidente. Sin embargo, en la dirección de los populares añaden que los españoles ya no se dejan engañar, aunque todos los miembros del gobierno hayan utilizado la sesión de control para poner en marcha el ventilador y hablar de otros posibles casos de corrupción fuera de su partido. Los socialistas, sin embargo, niegan que esta sesión de control vaya a producir daños en la moral del partido. De hecho, acaba de concluir la segunda intervención del ministro Marlaska en el Pleno, en la que ha vuelto a defender la actuación del gobierno durante la pandemia y no ha habido ni una sola mención al caso Koldo y la compraventa de mascarillas en esa época.
Y en marcha la tercera reunión del ministro Luis Planas con agricultores y ganaderos. El objetivo, acabar con las protestas en el campo español, que han llegado a su cuarta semana consecutiva y que hoy vuelven a causar problemas en la frontera entre Francia y España por la Junquera. De momento, ante sus reivindicaciones, hay cesiones por parte de Europa, pero el sector pide más. Marta Ruiz.
La Comisión Europea está dispuesta a simplificar los requisitos medioambientales para el cobro de ayudas de la PAC. Es una de las medidas que Planas está explicando a las organizaciones agrarias, que insisten en la necesidad de que las importaciones de terceros países cumplan las mismas condiciones que el producto español. Unas cláusulas espejo que, de llegar, tendrían impacto en los consumidores. José Emilio Bosca, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Valencia.
Para el consumidor va a suponer un encarecimiento, claro. Si compiten y son más baratos lo que importamos de fuera y ahora les imponemos condiciones similares a las nuestras, eso va a encarecer el producto.
Además, los terceros países podrían responder penalizando con otros productos, así que los expertos aconsejan consenso y calendario de aplicación que contemple todos los posibles escenarios.
Los jóvenes son conscientes de los riesgos que hay en Internet, pero 4 de cada 10 aseguran que no reciben ninguna formación sobre cómo mejorar su seguridad y comportamiento. Además, ante las dudas o problemas con el uso de la tecnología, recurren más a sus amigos que a la familia, según un estudio que publica Fat Juventud. Carmen Lavallen.
Mensajes de odio, acoso entre compañeros y de personas adultas a menores y el envío de imágenes privadas comprometidas son situaciones de riesgo online que perciben más de 4 de cada 10 jóvenes con mucha o bastante frecuencia en su entorno. A ellos lo que más les preocupa es, además de la difusión de fotos y vídeos sin permiso, son las estafas y la suplantación de identidad. 2 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años han bloqueado perfiles en el último año por insultos o acoso, pero un tercio de ellos no habla con nadie de lo que hace en Internet, y cuando tienen dudas o problemas recurren más a la propia tecnología y a sus amigos que a sus padres. Alejandro Gómez es investigador de FAD Juventud y uno de los autores del estudio.
El acompañamiento, sí, es difícil, requiere compromiso activo, requiere tiempo, porque hay que conocer lo que hacen los jóvenes, pero el ámbito familiar es fundamental.
Y es que 4 de cada 10 jóvenes no reciben recomendaciones de su entorno sobre cómo mejorar su seguridad o comportarse en Internet, y solo el 22% la reciben de sus padres.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado. La selección española femenina se juega esta noche el título de la Liga de las Naciones. Bruno Casal.
A las 7 de la tarde, en tiempo de juego, las de Monsetomé buscan conquistar su primera Liga de las Naciones. Lo van a hacer ante Francia, final para la que Alexia Putellas está en la convocatoria. Andrea Peláez.
A la 1:25 de la mañana hizo pública la selección española la lista de dorsales para la final de esta tarde, y en esa lista entraban Alexia Putellas y Teresa Velleira, que podrían tener minutos hoy, aunque no se espera que ninguna sea de la partida. Los descartes han sido María Pérez, jugadora del Sevilla, y Sheila García, del Atlético de Madrid. La selección a esta hora descansa en su hotel de concentración a punto de recibir la penúltima charla técnica de Montse Tomé. Desde el año 2013 no nos enfrentamos a Francia en un gran torneo. Hoy lo haremos con un título en juego.
Gracias, Andrea. al margen, miércoles de resaca para el Mallorca, que va a llegar a las 2 a la capital balear, donde serán recibidos en el estadio de Son Moix tras esa clasificación para la cuarta final de Copa del Rey de su historia. Final para la que ya esperan rival, Athletic Club de Bilbao o Atlético de Madrid, que se miden mañana con el 1-0 a favor, recuerdo, para los de Valverde del partido de ida. Tenemos noticias de última hora. La Liga informa a Isaac Fouto que el comité de competición no va a entrar a valorar el escrito del Sevilla sobre los vídeos de Real Madrid Televisión contra los árbitros, al no considerarlo una denuncia. El comité solo lo tendrá en cuenta si antes un juez lo cree merecedor de sanción. Y esta noche, 11:30, programa especial en el partidazo de COPE, cara a cara, Ilia Topuria, campeón de la UFC, con Juanma Castaño desde el Teatro Principal de Alicante.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Herrera en COPE Más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad, bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Empezamos a vivir un cambio de rumbo en la política hipotecaria en España? Algunos bancos están dando ya a sus clientes entre un 0,3% y un 0,6% de rebaja. Y además en todas las hipotecas, a tipo fijo, a tipo variable, mixtas.
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Encuentra en Medicán todo lo que necesitas sobre medicina deportiva. Vendajes deportivos, cremas, líneas de frío y calor, equipos de electromedicina, desfibriladores. Visítanos en medicán.es o en nuestra tienda de Las Palmas, calle Virgen del Pilar 30. Medicán, tu empresa de referencia en el sector de la salud en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias, patrocina Tiempo de Análisis.
Enrique Hernández, presidente de la Plataforma de Empresarios de Canarias. Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Cómo estás?
Felipe Quintero. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Oye, Felipe, buenos días, Canarias.
Tú eres coordinador de retail, ¿no? Cuéntanos un poquito exactamente cuál es tu profesión, a qué te dedicas, coordinador de retail. ¿Qué es esto del retail y exactamente qué haces tú?
Bueno, realmente la función de retail va dirigida a trasladar iniciativas a la Plataforma de Empresarios de Canarias del sector retail, o sea, del sector minorista en Canarias, que básicamente es un sector casi en exclusiva, ¿no? Porque aquí dependemos mucho del sector comercio y del pequeño negocio, ¿no?
¿Y qué tipo de iniciativas presentas ahora mismo a la Confederación Canaria de Empresarios? Ahora mismo que es lo más pujante, digamos.
Sí, las iniciativas son referentes más, básicamente más al día a día, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? O sea, lo que vive el pequeño comercio, por ejemplo, en un municipio tan importante como el de Las Palmas de Gran Canaria, y aquellos problemas que le aquejan a diario, como es la falta de seguridad, la falta de más oportunidades frente a los grandes retos que están en las nuevas tecnologías. Como por ejemplo, bueno, pues la competencia desleal que se considera que se hace desde el pequeño comercio con las nuevas plataformas tecnológicas internacionales que envían sus productos a Canarias sin que esto le suponga ningún perjuicio. Me refiero, cualquier comercio pequeño de Gran Canaria o del resto de las Islas Canarias cuando traen o importan mercancías, sea del territorio nacional o del territorio europeo, de cualquier punto del mundo, debe de pasar unos controles fiscales en la aduana, ¿no? Esto no ocurre, por ejemplo, cuando las plataformas internacionales de venta venden sus productos, no ocurre. Entonces, bueno, pues esta, por ejemplo, sería una razón, ¿no? Otra razón sería la falta de seguridad que en este momento se vive en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, o el exceso, bajo nuestro punto de vista, de zonas peatonales que lo que han hecho es ahuyentar, digamos, a una parte importante del sector servicio de la ciudad, dirigiéndolo básicamente hacia el mundo de la hostelería, ¿no?
Oye, es interesante esto último. Y también el hecho de la competencia desleal que hablas de, en fin, las plataformas de ventas y demás. Y en cuanto a la seguridad, eso ha ido aumentando aquí en Las Palmas de Gran Canaria. Realmente se quejan con mucha insistencia los pequeños empresarios de la falta de seguridad que hay, ¿o no?
Sí, hay un dato que es oficial y que es incuestionable. En el municipio de Las Palmas desde en los últimos años, ha aumentado progresivamente más de 2.000 ilícitos penales en el municipio de Las Palmas, ¿vale? Esto es un dato incuestionable que además publica el Ministerio del Interior. Pero más allá de los datos, que siempre son esos, son datos, ¿no? Vámonos al día a día. Distritos como, por ejemplo, el distrito de Tomaraceite está viviendo en los últimos meses una oleada importante de robos, tanto de día, cuando están los comercios abiertos a plena luz del día, como por la noche. O también distritos como la zona de Triana, en la que basta con mirar los periódicos últimamente y observamos de que hombre, hay una presencia importante de pequeños delitos. Pues, ¿eso qué es lo que provoca? No solamente una falta de pérdidas originadas por los daños y por los robos que se causan, sino una inseguridad latente entre los pequeños comerciantes que casi van a tener que vivir detrás de rejas para atender al público. Bueno, ¿no?
Pues Enrique, estamos buenos, ¿no? Estamos hablando de que es un sector que está bastante maltratado como para encima tener problemas de seguridad, ¿no? Apaga y vámonos.
Sí, es un elemento más, como bien está diciendo Felipe, su exposición magistral de lo que es la realidad de la calle, ¿vale? Acabas de comprobar, Javi, por qué Felipe es el coordinador de Retail de nuestra plataforma, porque realmente conoce el día a día de la calle, son muchos años de experiencia, y es lo que se vive. Si estamos viviendo un momento de inseguridad, eso se traslada a las ventas del día a día, por supuesto, directamente a la cuenta de explotación por esas pérdidas, y también a un desalentar a nuevos empresarios, nuevos emprendedores a que monten negocios en esos comercios. Y lo que suele suceder a veces en esas calles es que de repente decimos, bueno, pues son calles transitadas, son calles en las que parece que hay movimiento, se vende, y tenemos locales vacíos. Entonces, siempre hay un porqué detrás de tener un local vacío con el cartel de se alquila durante muchas veces. Y la inseguridad en Las Palmas de Gran Canaria ha ido increciendo, como bien estaba diciendo Felipe, y en muchas ocasiones no vemos esas actuaciones policiales contundentes que tenemos que ver, porque parece que además los rateros, los ladroncillos de poca monta de la zona, ya se sabe incluso quién son, y los comercios se avisan unos a otros. O sea, imagínate, si ya están los rateros de la zona por ahí pululando, unos comercios se van avisando a otros. Oye, aquí hay una recurrencia de esos robos que se ve de manifiesto en que se conoce a quiénes son los que están delinquiendo. Por lo tanto, falta contundencia en esas actuaciones.
Pues desde luego que sí. Venga, vamos a entrar en materia. Es interesante este tema también, porque al fin y al cabo, cuando ponemos sobre la mesa asuntos que atañen al pequeño comercio, pues realmente tiene bastante trascendencia y no, nos interesa muchísimo. Oye, ¿cómo es posible esto, que con el incremento que tenemos del PIB, incluso el mayor de España, ¿no?, por encima de las previsiones, por encima del 3%, el boom turístico que nos ha dejado unos 20.000 millones de euros aproximadamente en gasto turístico, que llega a unos 16 millones, resulta que tenemos que leer pues datos como el AROPE, ¿no? Es decir, que tenemos casi un 33% de la población, más del 33%, el 33,8%, 34% de la población en riesgo de exclusión y pobreza, ¿no? Parece que, Felipe, no encajan los datos, ¿no?
Hombre, es evidente una cosa, vamos a ver. Ha habido en los últimos, al menos en los últimos 4 o 5 años, un incremento importante de los impuestos, ¿vale? Tanto los que se cargan de forma directa como los indirectos. Los indirectos son aquellos impuestos normalmente que el público de la calle no suele ver, pero que se producen y eso repercute directamente sobre el precio, ¿no? Sobre el precio final del producto. ¿Qué es lo que ocurre? Que aquellos aumentos de salario que han habido en los 2 últimos años, lo único que hacen es incrementar los precios del producto, ¿no? O sea, cuando hablamos de combustible, cuando hablamos de electricidad, cuando hablamos del alquiler, cuando hablamos de los plásticos, de los impuestos plásticos, que además entró recientemente este nuevo impuesto, todo eso lo que hace es grabar el producto final que compra el consumidor, ¿no? Y más en un territorio tan lejano, digamos, del continente como es Canarias, que dependemos de todos estos servicios. Entonces, es evidente que si a mayor impuesto, menor consumo, menores condiciones favorables para la sociedad y más cargas hacia la empresa, o sea, el comercio, ¿no? Entonces, esto, el desequilibrio que existe, bajo mi punto de vista, está un poco motivado por esto. Luego podemos echarle la culpa a la guerra de Ucrania, podemos echarle la culpa a todo lo que se nos ocurra por haber, pero la realidad es esta. Y hay un dato que es impepinable y que no podemos obviar, ¿no? Además, son datos exactos del gobierno. Actualmente, el 45% del PIB nacional son gastos, el 45%, frente a un 43% de ingresos. O sea, hay un desequilibrio. O sea, estamos gastando más de lo que ingresamos. ¿Qué es lo que ocurre o qué es lo que se le puede ocurrir al actual gobierno para equilibrar las cuentas? Seguir aumentando los impuestos. Y en este 2024 ya se planteó el hecho de incrementar nada menos que 14 impuestos directos e indirectos. Entonces, ¿esto qué va a seguir? Podemos seguir aumentando los salarios hasta la eternidad, pero si seguimos aumentando también los impuestos directos e indirectos, escalarán no solamente de la misma forma, escalarán de forma mucho más importante. Claro.
Al fin y al cabo, Enrique, de lo que está hablando Felipe es de competitividad, la pérdida de competitividad que tienen las empresas.
Yo creo que más que competitividad, que también es un elemento que debemos de mirar, estamos hablando de productividad, ¿no? Y creo que es uno de los grandes, de las grandes asignaturas pendientes de Canarias. Sí, es cierto que la productividad no es la única causa de la pobreza, pero es una de las que más contribuye. O sea, si las empresas no somos productivas, ¿vale? Lo que hace es que tengamos pocos beneficios empresariales. Y estos pocos beneficios empresariales, ¿qué es lo que hacen? Afecta directamente a las inversiones que hacemos para seguir creciendo y para seguir mejorando. Y además, por supuesto, los salarios. Entonces, siempre vamos a tener que mantener, cuando las empresas no crecen, los puestos de trabajo que tienen esas empresas son muy básicos, porque aportan muy poco valor añadido en función de cada euro que pagas de salario. Entonces, esos salarios cada vez, al no crecer la empresa, esos salarios siguen siendo salarios muy básicos. Y todo esto viene por una pérdida de productividad que tenemos, y más acentuada todavía en las Islas Canarias. Nos hemos dedicado durante todos estos años a poner paños calientes al problema, a buscar ayudas, soluciones que realmente, lo que estaba comentando, solo son paños calientes, ayudas, subsidios a los desempleos, ayudas a los mayores, salarios sociales, ayudas vitales, bonos a comida, gratuidad de ciertos servicios. Está bien, vale, es correcto, tenemos que hacerlo en la situación en la que estamos viviendo, pero nos hemos olvidado del otro lado. Nos hemos olvidado del lado de ayudar a la productividad de las empresas, a mejorar esa competitividad que tú estabas mencionando, pero
ancladas en mejorar la productividad de todas y cada una de las empresas de las islas. Y eso realmente es lo que nos falta. Ya te digo, nos hemos centrado en ayudar, pero no nos hemos centrado en realmente mitigar el problema de raíz, que el problema es la falta de productividad. Y hay un elemento fundamental que se nos está escapando. Acabas de decir que el informe de Arope, que ya además en distintos tiempos de análisis lo habíamos mencionado, tiene unas cifras que son escandalosas. Pero fíjate que esas cifras que son escandalosas, le falta un dato fundamental, porque si no, con esas cifras, Javi, Felipe, estaríamos en la calle, o sea, tendríamos gente pidiendo en las calles en cada esquina. Los comedores sociales estarían totalmente a reventar. Si ya están repletos, estarían a reventar. Porque el dato que nos falta es que en Canarias hay una economía sumergida de casi el 28% del PIB. Entonces, no estamos teniendo en cuenta eso. Y esa economía sumergida tenemos que sacarla a flote, que también es algo que hemos debatido en multitud de ocasiones en COPE, sacarla a la luz para que todas esas personas que están trabajando en la economía sumergida, que están trabajando en B, puedan aportar a nuestra sociedad. Y aportando a nuestra sociedad esos impuestos, poder contratar personas, poder realmente tener un local en alquiler, estar en una economía arreglada ayudaría muchísimo a disminuir ese índice de pobreza y incrementaría, por supuesto, la productividad de las empresas canarias.
Bueno, dicen, hay demasiadas ayudas sociales, ¿no? Es posible, es probable. Y hay pocas ayudas precisamente a la creación de trabajo. Hemos escuchado unas palabras de Gonzalo Bernardo que habla sobre los jóvenes, ¿no? Y lo que dicen es que hay muy pocas ganas de trabajar. Dice textualmente, ¿no? Gonzalo Bernardo, al fin y al cabo, es un economista de reputado de reconocimiento, ¿no? Dice, hay gente de 25, 26, 27 años que no trabaja y no quiere trabajar. Lo que quiere es vivir la vida, vivir experiencias. Claro, eso en un principio tú puedes pensar que es inconsciente, porque al fin y al cabo te tienes que incorporar en el mercado laboral a una edad determinada que te permita cotizar y después tener una jubilación. Pero también muchos jóvenes estarán pensando, y yo tendré jubilación tal y como están las cosas, ¿no? ¿Consideran ustedes que son acertadas las palabras de Gonzalo Bernardo? ¿Realmente tienen ustedes esa impresión, en la experiencia que tienen, de que hay chicos, chicas de 25, 26, 27, 28 años que quieren una alternativa, que no quiere trabajar, que lo que quiere es vivir la vida, vivir experiencias, tal y como dice él?
Yo discrepo, ¿eh? Yo discrepo sobre ese análisis que además pude ver hace unos minutos. Yo discrepo. Y además coincido perfectamente con Enrique. O sea, la falta de productividad muchas veces viene razonada por la desmotivación. Y la desmotivación se produce porque si yo gano casi lo mismo que voy a recibir no trabajando, lo que estoy haciendo es desincentivando al mercado, sobre todo el mercado de los jóvenes. Vamos a ver, el mercado necesita mano de obra, y sobre todo mano de obra especializada. Nos empeñamos, que además está bien, que nuestros jóvenes estudien carreras universitarias, todas las posibles, todos los másteres posibles, pero nos olvidamos de algo fundamental, de la mano de obra especializada en los oficios. Y hemos olvidado que seguimos necesitando carpinteros, seguimos necesitando fontaneros, seguimos necesitando albañiles. Entonces, ¿por qué no incentivamos el que los jóvenes también puedan producir, o bien como asalariados, o bien como autónomos? ¿Sabe por qué? Porque es eternamente caro en España ser independiente económicamente. La carga fiscal que tenemos es brutal. Y eso lo que hace es desincentivar no solamente a los jóvenes, sino al mercado en sí. O sea, el poder contratar, el poder ayudar para que nuestros jóvenes se formen. O sea, hasta hace, no sé, una década, ¿cuántas empresas habían que llegaban a acuerdos con las diferentes confederaciones de empresarios para que sus trabajadores pudieran formarse en determinadas actividades? Y hoy cada vez hay menos.
¿Pero por qué hay menos? ¿Porque es muy caro? ¿Porque quién tiene que pagar eso? ¿No tienen ayudas? No
es una cuestión de pagar. Es una cuestión de que los jóvenes están desincentivados a trabajar. Yo le pongo un ejemplo. Usted, por estar en casa, recibe una subvención por este motivo, la otra por el otro motivo, una ayuda por este otro motivo,
pues habrá mucha gente que no esté dispuesta a levantarse del sillón y emprender, o no emprender, o irse a trabajar y buscar un empleo. O sea, lo que tenemos que es motivar el empleo. Y para motivar el empleo no es necesario acudir a que las empresas necesitan ayuda. Las empresas, bueno, habrá algunas, pero en realidad no necesitan ayuda. Lo que necesitan es que no las ahoguen fiscalmente. Ya. Para poder generar puestos de trabajo.
Pero también hay otra formación, ¿no? Y es el hecho de querer progresar en la vida. Es decir, un joven, si tú le pagas todo, evidentemente, pues se puede conformar con eso. Pero se acomoda, pero se puede conformar, efectivamente. Pero no va a progresar en la vida. Es decir, porque además, posiblemente, esa subvención no va a ser eterna. Llegará un momento en el que te puedas ver sin nada. Es decir, formación, pero sobre todo también campañas de concienciación para que los jóvenes sepan que aquellos o aquellas que están recibiendo una subvención, por el motivo que quiera que sea, no va a ser permanente, no va a ser eterno, y no vas a poder progresar en la vida, no vas a poder seguir superando escalas, ¿no?
Pero es que esos jóvenes van a ser los futuros dependientes del sistema.
Uh-huh. Sí, pero ¿con qué vida? ¿Con qué tipo de vida?
Con la que usted está comentando. Van a ser los dependientes futuros del sistema. ¿Por qué? Porque no se les educa desde sus inicios a emprender o a buscar un trabajo. Uh-huh. Por lo que comentaba antes, o sea, cuando tú tienes una persona, tienes un hijo, y si tú a tu hijo le pagas absolutamente todo y vive en tu casa como un rey, jamás querrá marcharse. Mm. Pero si tú le enseñas a poder generar sus propios recursos, seguramente tendrá más motivación para trabajar.
Claro, también es cierto que la imagen que, por regla general, se deja de los autónomos no es muy buena, es decir, no es muy buena en el hecho de que tienen que trabajar mucho, no tienen vacaciones, es un sacrificio constante, demasiadas cargas fiscales, no siempre tienen el beneficio que le gustaría, algunos trabajan incluso para pagar simplemente. Es decir, yo creo que hay un conglomerado de todo esto que hay que mejorar un poquito. Enrique, ¿cómo lo ves?
Sí, pero hay un elemento también fundamental, es que nos hemos cargado la cultura del esfuerzo, ¿no? La meritocracia, o sea, aquel que más hace es el que más merece. Pues en esta sociedad, directamente por el hecho de no hacer, ya tienes, ¿no? Y me remito a lo que estaba diciendo Felipe, a lo que comenté yo antes, la gran cantidad de ayudas que tenemos para casi cualquier cosa, pero que esas ayudas no se traducen en una productividad real para el estado del bienestar, ¿no? Entonces, un joven, pues directamente por ser jóvenes, por querer vivir la experiencia, querer vivir la vida, perfecto, o sea, tienen que hacerlo, tienen que viajar, tienen que conocer mundo. Al no tener cargas familiares, pues eso te permite desplazarte de una mejor forma, poder modificar tu vida, poder hacer lo que quieras, ¿no? Tienes una plasticidad en tu vida que a lo mejor no tenemos las personas que somos un poco más mayores y ya tenemos cargas familiares. Es entendible, es la idiosincrasia de la edad, ¿no? La problemática, y suscribo todas y cada una de las palabras que está comentando el compañero Felipe, es que las cosas ya no valen, o sea, parece que no tienen valor, que se lo damos todo hecho a la juventud. Entonces, esa meritocracia, eso de, oye, el que más hace, más merece, parece que no nos hemos ido cargando, ¿no? Parece que no nos hemos ido cargando, no quiero mezclar temas, pero directamente en el sistema educativo, un estudiante que pasa de un curso a otro, que no tiene que pasar porque tiene tropecientas mil asignaturas pendientes, para mí ya eso es un golpe, un hachazo brutal contra esa meritocracia. También es cierto que esta sociedad ha demonizado y ha denostado la figura del empresario y la empresaria, del colectivo autónomo. Nos hemos hablado hasta la saciedad también aquí. Y eso también hace que se vean desmotivados, nuestros jóvenes se vean desmotivados, porque han visto que sus padres, que han emprendido, que han sido autónomos, que tienen empresas, se ven siempre con la soga al cuello, siempre con problemas. ¿Y qué es lo que dicen al final? Yo no quiero ser así como mis padres. Vale, yo no quiero vivir esa vida, yo quiero vivir una vida más libre, ¿sabes? En la que yo pueda hacer absolutamente lo que quiera. Lo que pasa es que ahí no te estás forjando carrera, no te estás forjando futuro, estás viviendo en el día a día. Es cierto que esa experiencia te puede valer para el futuro, por supuesto que tendremos jóvenes con una visión del mundo mucho más heterogénea, a lo mejor, de la que tenemos nosotros los padres.
Pero sí es cierto que en la sociedad en la que estamos viviendo, tal cual la estamos planteando, estamos creando una juventud demasiado acomodada. No, para nada defiendo lo que ha dicho este profesor, que creo que ha sido demasiado categórico y ha metido a todo el mundo dentro del mismo saco, ¿no? Y echando también tal vez la culpa a los jóvenes, cuando la culpa no lo tienen los jóvenes, la culpa la tienen el entorno en el que los jóvenes viven, que es el entorno en el que tenemos hoy en día, en el que cualquier cosa está subvencionada, para cualquier cosa te dan una ayuda, excepto para las empresas y los empresarios, que son los que creamos el estado del bienestar. Uh-huh. Y ya por último, para terminar, que también lo hablamos hace unas semanas, a esto hay que unirle también el elemento de la fuga de talentos que estamos teniendo en España, ¿vale? Que se nos están marchando los jóvenes porque ven mundo. ¿Sabes qué pasa, Javi? Que ven mundo, ven la realidad y dicen, ¡ostras! Pero mira cómo se vive aquí, ¿vale? Mira lo bien que se vive, mira los salarios, mira que aquí no hay problemas sociales. Y claro, echan un vistazo atrás, miran a su país y dicen, bueno, pues creo que es hora de marcharse de España.
Bueno, España siempre ha tenido un gran problema de toda la vida con el mercado laboral y sobre todo con los salarios, que no tiene, y también con las cifras de desempleo que no tienen otros países. Es decir.
Pero porque, lo hemos también comentado, y es Vox Populi, o sea, la estructura empresarial de las empresas españolas, el 97% son pymes, el 94% micropymes. Uh-huh. O sea, que no vayas a esperar unos salarios tremendos, enormes, con una mano de obra hiper mega cualificada, con un valor añadido espectacular a la producción, porque no existe.
Uh-huh. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Otro tema que quiero poner sobre la mesa, que yo creo que hemos hablado ya en otras ocasiones, pero ahora ya tenemos datos, ¿no? Son estimaciones, ¿no? Es la inteligencia artificial, ¿no? Y sobre todo su impacto en el mercado de trabajo, ¿no? No sabemos por qué derrotero nos va a llevar la inteligencia artificial. Es decir, no sabemos hasta dónde puede llegar, pero más o menos va dando ciertas pistas, ¿no? Y cuando lo trasladamos precisamente al mercado del trabajo, pues parece ser que la inteligencia artificial podría, Felipe, destruir unos 400.000 empleos en la próxima década, porque evidentemente se mecanizan o se facilitan o incluso en muchas ocasiones algunos empleos van a desaparecer totalmente precisamente gracias a esa inteligencia artificial. ¿Qué se puede hacer o no se puede hacer nada?
Sí, sí. Bueno, yo creo que hacer poco vamos a poder hacer en contra de lo evidente, ¿no? Y todo, o sea, nuestro futuro va orientado hacia las tecnologías. Quizás se destruirán trabajos, muchos en servicios, como por ejemplo lo podemos ver en alguna que otra cafetería en que ya se ha pasado del camarero físico al camarero robot. Uh-huh. O en los supermercados, en los grandes lineales del supermercado, que se ha pasado o se está atendiendo al cobro a través de las cajas automáticas, ¿no? Pero quizás lo que debemos es de reorientar, digamos, nuestra preparación, ¿no?, profesional. Y para eso, Enrique, o yo, o usted, no lo vamos a poder hacer.
No me diga de usted, Felipe.
Muchas gracias. No lo vamos a poder hacer nosotros individualmente. Para eso necesitamos que quien nos gobierna, sí, se pongan las pilas y no solamente preparen a nuestros jóvenes para esos retos, también preparen al sector productivo actual.
Y hay que hacerlo ya, Felipe. Hay que hacerlo ya, sobre todo aquí en Canarias, porque al fin y al cabo la inteligencia artificial va a impactar directamente en el sector servicios. Ya has dicho tú tres, ¿no? Pero seguro que hay mucho más. Y nosotros vivimos de lo que vivimos, del turismo y del sector servicios. Y si mañana el check-in lo hace desde tu móvil, que ya casi se puede hacer sin necesidad de pasar por recepción, e incluso te pueden mandar un código QR con el cual puedes abrir tu habitación o acceder a diferentes servicios, todo eso son empleos que se pierden.
Sí, aunque yo creo que en Canarias tenemos unas ventajas que hasta ahora no hemos uh-huh. querido, no hemos sabido rentabilizar, ¿no? O sea, nosotros estamos geográficamente ubicados en un lugar privilegiado, ¿no? Estamos entre al menos tres continentes, Europa, África y América, ¿no? Y más allá de la inteligencia artificial, nuestro sector productivo está basado básicamente en el sector servicio. Y nosotros podemos ser una plataforma logística perfecta
en ambos sentidos para cualquiera de estos continentes, más allá de seguir mejorando nuestro servicio de cabecera, que es el turismo, ¿no? Y ahí nosotros sí que podríamos ser un referente importante y utilizando la inteligencia artificial, pero para eso tenemos que tener preparado a nuestro sector productivo. Y como bien dice Javier, hay que hacerlo ya. Ayer ya es tarde. Sí.
Enrique.
Bueno, lo primero es analizar bien esta noticia de Randstad, ¿no? Porque el titular es potente. Se desaparecerán 400.000 puestos de trabajo por la inteligencia artificial, ¿vale? ¿Pero de dónde salen estos datos? ¿Vale? O sea, estos datos salen de que se van a crear 1,6... O sea, se van a desaparecer 2 millones de puestos de trabajo y se van a crear 1,6 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, estos 400.000 puestos de trabajo es un diferencial que lo que tenemos que hacer es trabajar, porque el número de puestos de trabajo que se creen sea mayor que el número de puestos que se destruyan. Y esto no es una tarea de una empresa, una organización, una pyme autónoma, esto es una tarea de un país, ¿no? La carrera en inteligencia artificial, hay que tener en cuenta que tiene que haber una estrategia global a nivel de nación, porque es tan grande el cambio que supone la inteligencia artificial en muchísimos de los procesos que se realizan en la actualidad, que no nos vale con que solo una empresa lo haga, ¿no? Necesitamos tener una estructura, una planificación, una proyección de qué va a ser España para llevar a buen puerto esa
inteligencia. Y por ahora no hay nada. Se habla del perfil técnico, disculpa, Enrique. Perfil técnico, sí. Está bien, el perfil técnico, evidentemente, es la frontera que se abre.
Claro.
Pero realmente aquí en Canarias, en España, vamos a centrarnos en nuestra comunidad, en Canarias hay estudios, hay docentes incluso que te pueden formar en ese perfil técnico que se va a necesitar mañana, o mañana no, hoy.
Por ahora es todo muy incipiente, ¿no? Y todos los estudios relacionados con inteligencia artificial están empezando ahora a brotar, porque la inteligencia artificial ha entrado como un ciclón arrasando absolutamente todo. Entonces, no solo es formar a la gente, sino es también dar los conocimientos a las empresas para que tengamos la competitividad suficiente para poder luchar contra empresas del extranjero y no quedarnos atrás, porque la inteligencia artificial, entendamos que va a aliviar un montón de procesos y va a incrementar, es un elemento fundamental, el incremento de esa productividad, ¿vale?, que estábamos hablando hace un poquito, que nos falta, sobre todo en Canarias. Y también, dentro de estos datos de Randstad, es muy interesante entender que la inteligencia artificial no nos va a hacer ir hacia atrás, al revés. Se espera un incremento del 7% del PIB, ¿vale? El PIB mundial incrementará un 7%. ¿Qué quiere decir esto? Esto es una nueva industrialización, ¿no? Lo que sucedió con los procesos industriales, que la sociedad va a mejorar y cada vez va a haber menos gente realizando tareas repetitivas, tareas que no aportan valor añadido. Entonces, tenemos que ser inteligentes y saber que esa inteligencia artificial ha venido para quedarse, abrazarla y adaptarnos a ello, no solo en puestos de trabajo, sino también en procesos dentro de nuestras empresas, que va a ser fundamental. Ya se está aplicando en un montón de sitios. Ahora mismo se llegará a convertir en un commodity, ¿no? En algo, antes las empresas que tenían marketing digital eran las que destacaban, ¿no? Sí. Oye, ostras, que tienes marketing digital, ahora ya, y que tenían página web, ahora ya no, ya son un commodity. La inteligencia artificial sucederá igual dentro de unos años. Ahora estamos un poco, como quien dice, asustados, pero dentro de unos años se convertirá en un commodity, bueno, y la usaremos todos.
Indudablemente es un tema bastante apasionante, pero nos hemos quedado sin tiempo, fíjate, los oyentes. Los mayores hemos sido educados en el trabajo, en el esfuerzo. Habiendo de todo, el mayor prefiere trabajar, el joven está en otra sociedad del todo hecho, esfuerzo mínimo, entonces no les importa cobrar 800 euros y no esforzarse. Yo creo que tienen razón, ¿eh? Porque claro, si tú vives en casa con 800 euros, perfectamente tienes para tus cosas, tienes para tus gastos. Ahora bien, si te quieres independizar lo tienes un poquito más difícil, pero de repente te puedes adaptar con 800 euros.
Malviviendo.
Exacto.
Y si el malvivir es lo que se convierte, en este caso, de nuevo, en un commodity para nuestros jóvenes, ¿qué les espera en el futuro? Seguir malviviendo. Y que nuestra economía, una sociedad cada vez más pobre.
Bueno. Y una sociedad adulterada.
Nos tenemos que ir, compañeros. Muchas gracias, Enrique Hernández. Un abrazo.
Otro, Javi.
Hasta mañana, Félix Quintero. Un placer. Gracias. Hasta otra.
Un abrazo grande.
¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas y telecomunicaciones? EFONSA. ¿Necesitas instalar un sistema contra incendios o de climatización? EFONSA. Siempre con el mejor servicio. Consulta y solicita tu presupuesto en el 928-43-77-66 o en efonsa.com. EFONSA, tu empresa de mantenimiento e instalaciones en Canarias. ¿Buscas una empresa especialista en instalaciones eléctricas?
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Bueno, luego existe la posibilidad de que haya quien en esta tertulia piense que a lo mejor Xavi no llega ni a junio.
Eso claro, dependerá de los resultados.
Yo claro, pero es que la dinámica del Barça, Paco...
Y de Laporta,
a mí me parece que...
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
El sarampión sí que es una enfermedad que, al menos como decimos en España, la verdad es que de hecho se considera erradicada prácticamente desde el 2016. Sin embargo, ha habido un repunte en muchos países europeos.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Hay una razón fundamental que es el descenso de las tasas de vacunación en todo el mundo, pero también en Europa. En España no ha ocurrido.
Y eso es lo que nos está librando, mira, del sarampión y librando a los niños. Y
de lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
La Unión Deportiva Las Palmas visita al Getafe.
El conjunto Gran Canario juega en el Coliseum ante el equipo de Bordalás. Será este sábado y ahí estará COPE Más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 5 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluí y el patrocinio de...
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
Desde las 5 de la tarde en COPE Más Gran Canaria.
Getafe, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto es Herrera en COPE. Más asuntos del día. Han recibido ya la sentencia judicial. Hemos hablado en varias ocasiones de esa vecina que hace la vida imposible a otros inquilinos, otros vecinos, con amenazas de muerte. Lanza incluso aguas fecales en las paredes. Ahí hay una lucha de comunidad de vecinos en Arucas. Insistimos, ya hay la sentencia y se archiva la causa, y esto ha indignado precisamente a los vecinos afectados, porque nos dicen que, y efectivamente es así, porque tenemos la oportunidad de leerla, que reconoce todos estos hechos, el juzgado reconoce estos hechos, pero no puede hacer absolutamente nada, y por lo tanto, en principio, en una primera instancia, se archiva esta causa. Vamos a hablar con un vecino afectado. Se llama Pablo Miguel Cabrera, lo tenemos ya en línea, y a ver cómo ha recibido esta sentencia, que me imagino que muy mal. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Claro, y ustedes con esta sentencia, indignación es poca, ¿no?
Sí, la verdad es que estamos súper indignados, porque es que no dan la razón, pero es que a su vez también nos la quitan. Yo digo, es que no lo entiendo. la justicia que tenemos aquí, que no se consigue entenderlo.
¿Siguen recibiendo, en fin, amenazas y acosos por parte de esta vecina, Pablo?
Sí, diario, los insultos son diarios, a cualquier hora del día, a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, así es todo el santo día, y todos los días, ya no se puede vivir aquí dentro.
¿Qué explicación le ha dado el abogado de ustedes, Pablo?
Que me dan la razón, pero me reciban el caso. Yo es que sigo sin entenderlo. La justicia que tenemos aquí, nos dejamos en fiscalía y en fiscal para que le pusieran a ella una persona para que se beba la medicación, tal. Ellos nos dicen, nos responden de que sí, que tiene visiblemente toda una patología que se le nota, pero que nada, que siguen el caso como lo que dictaron los jueces.
Es decir, que las amenazas van a continuar y además con un proceso judicial que como se archiva prácticamente parece que le empuja a ello, ¿no?
Sí. Como el quien dice, le da más fuerza a él, más fuerza a ella a seguir haciéndolo. Pues como no le pasa nada, pues yo sigo.
¿Van a apelar la sentencia?
Sí, claro. Voy a seguir tocando las puertas, aunque me las estén cerrando, pero seguiré tocándolas. Que espero que me hagan caso, porque yo confío en la justicia, pero viéndolo visto, poco habrá que confiar, porque es que no me dan solución. Al final, que están esperando que haya sangre, porque la están empujando a eso, a que como no le pasa nada, pues bueno, yo sigo haciéndola y Dios mira.
Oye, los vecinos también, como tú, ¿no? Es el mismo sentir, muy indignados, sobre todo algunos que son afectados directamente, ¿no?
Sí, estamos todos, por lo menos dentro del bloque y dentro del portal, estamos todos, realmente, porque es que no se puede vivir. Los gritos son diarios, los golpes son diarios, pero unos taponazos que te mueve todo el edificio, ¿sabes lo que te digo? Yo digo que esta mujer que está viendo dentro de la casa.
Y ella después de la sentencia, supongo que la tendrá ya en su poder. ¿Ha actuado de alguna manera? ¿Ha aumentado?
Ayer mismo, yo creo que el hijo intentaba retenerla, pero ayer mismo fue un escándalo, unos gritos, un amenazo, un insulto. Yo digo, ¿pero qué es esto?
¿Tú exactamente qué tipo de amenazas, insultos, en definitiva, persecuciones has tenido, Pablo?
El puto maricón de mierda este, te voy a matar, después se mete con la vecina, así es como un bucle que tiene ella, como un disco, pum, 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 y siempre manda lo mismo, te voy a matar, maricón de mierda, y yo de puta, te voy a matar, voy a coger a tu madre, la voy a matar, así está todo el día, por eso mi madre no viene para mi casa, que es normal, pero ella.
Pablo, tú,
una vez, ya está de talado.
Una vez que se ha archivado la sentencia, una vez que se ha archivado la causa, sí. Ustedes van a apelar. ¿En algún momento te has planteado irte de ahí, de ese edificio?
Sí, claro. Ya yo estoy pensando mira, si no me dan solución, pues me voy de alquiler y le reclamo la vivienda al alquiler, ya que yo pago esta casa, pues que ellos me paguen el alquiler. Me busquen la solución, pues que no me dan solución, porque encima mi vivienda también nos respondió de que no la pueden desahuciar, que no la pueden echar de aquí, porque como tiene menores no la pueden echar. Pero vamos a ver, yo no quiero que la dejen en la calle, que la ubiquen en otro lado. Me dice, no, nos llevamos el problema. Yo digo, ya no sé, sinceramente. Me dice, digo, te llevas el problema al otro lado, pero yo me tengo que comer el problema entonces. Yo es que sigo sin entenderlo.
Porque, Pablo, esa casa es tuya, ¿no?
La estamos pagando, todavía no es nuestra. Es decir, todavía siguen siendo las casas del Estado.
Sí, esa casa es de protección oficial.
Sí. Entonces, todavía es el Estado, y como se rigen en la ley de protección de división horizontal, no le puedo meter por la ley de división horizontal, que es cuando, por la ley de división horizontal, el artículo 7, creo que sí, a la 7, 7 o el 6 creo que es, que te dice de que le puedes desahuciar a un propietario o un inquilino. No podemos.
Pero Pablo,
pero
puedes dejar esa casa, teniendo en cuenta que es de protección oficial, no tienes...
No la puedo dejar, claro. Pero voy abajo y se los pongo un conocimiento a ellos. Digo, mira, debido a todo esto, y si ustedes no hacen nada, nos tenemos que ir a vivir a una casa de alquiler, ustedes no van a pagar el alquiler porque no pienso pagar el alquiler, no van a pagar ustedes porque ya yo pago mi casa.
Bueno, pues, ¿qué soluciones ves tú sobre la mesa, Pablo? ¿Qué horizonte ves ahí?
Yo creo que la única solución va a ser esta, de irme de alquiler. Menos de alquiler y así todo el edificio, porque... muchos aguantarán lo que puedan aguantar, pero que ya yo te digo, ya no aguanto más, sinceramente.
Ustedes
ya
no tenían...
ya estoy con medicación y todo, pues, para poder dormir por las noches. No tenía... el médico me la tuvo que poner.
¿No tenían informes policiales ahí de lo que ocurre?
Sí, tengo informes policiales, tengo 5 sentencias de juzgado ganadas, incluso las 5 firmes, porque están ganadas, están firmes ya, porque ella apeló 2 y las 2 se las echaron para atrás. Pero nada, ella se la sigue saltando. Las condiciones de la sentencia fueron una de sanción económica y orden de alejamiento, pero es que la orden de alejamiento, ella vive en el primero y vive en el tercero, ya por ahí se la está saltando, porque ella sigue allí dentro. Y otra que no se puede comunicar conmigo de ninguna forma, y también se la salta porque está todo el día insultándome, abriendo la ventana, insultándome, amenazándome. Es más, me voy a abrir mi puerta y con la misma brela de ella. Para solamente verme ella en su puerta, ya me veo yo obligado a tener que pararme, a esperar que ella se vaya para adentro.
¿Parte de lesiones tienes también, por casualidad? ¿Ha pasado?
No, parte de lesiones no. Cuando ella me dio, realmente me dio simplemente un golpe en la cabeza y yo no, con un golpe en la cabeza no fui al médico. Y es verdad que está denunciado y tengo la sentencia ganada sobre eso, pero no fui al médico porque digo, ¿para qué veía al médico molestar? O cuando hay cosas más importantes, cuando me dio simplemente un golpe en la cabeza.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, Pablo. Gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo, buen día.
Vale, muchas gracias, buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
minutos, pues hemos tenido la tertulia de empresarios y autónomos. Han escuchado ustedes al coordinador de retail, especialista en el tema, Felipe Quintero, que decía que los principales problemas, dos de los principales problemas que tiene la microempresa, la pequeña empresa, pues es ese agravio comparativo en cuanto a la venta a través de tecnología, ¿no? De herramientas tecnológicas que ellos en un principio pues no lo pueden hacer, y cuando lo hacen además tienen que pagar unas tasas muy superiores a lo que hacen las grandes empresas, y sobre todo también la seguridad, o mejor dicho, la inseguridad que se vive en algunos barrios, e incluso nos puso como ejemplo Tamaraceite, ¿no? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, y también hablaba de Triana, pues precisamente de lo que está ocurriendo, del deterioro de la seguridad en estos espacios, junto con Chamán, pues ha criticado la actuación municipal el Partido Popular. Vamos a saludar a Jimena Delgado, que es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento Capitalino. Jimena, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Encantada de estar con ustedes.
¿Y cómo se podría solventar la falta de seguridad que se vive en estas zonas? Evidentemente con más policías, pero es que prácticamente todos tienen un trabajo enorme, que no tienen tiempo ni para respirar, muchos de ellos.
Pues primero reconociendo la realidad, porque a nosotros nos sorprende muchísimo que precisamente en el pleno que hubo el pasado viernes, pues a la alcaldesa Carolina Darias y al concejal responsable de la seguridad en esta ciudad les presentamos una moción y le pedimos una comparecencia para que solventen esta falta de seguridad y sobre todo lo que está ocurriendo en los comercios. Y ellos primero nos tachan de alarmistas, nos dicen que no, que manejan unas encuestas donde Las Palmas de Gran Canaria aparece como la ciudad, una de las ciudades más seguras, e incluso, algo curioso, hablan de que mejoramos en sensación de seguridad. Nosotros le aconsejamos tanto a la alcaldesa como al concejal que vayan, como hemos hecho nosotros, y visiten a esos comerciantes, que algunos de ellos incluso han recibido, han sufrido robos, 2 robos en cuestión de un par de días, en el caso de Triana, o al pequeño comercio donde le quemaron dentro de su comercio, como pudo ser en Perú Infinito, o lo que ha ocurrido en Tamaraceite, efectivamente, pues con un atraco con cuchillo que ha ocurrido recientemente. Así que, como digo, lo primero es reconocerlo. Si el ayuntamiento no reconoce esta realidad que estamos viviendo y sufriendo todos, no solo los comerciantes, sino todos los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria, va a ser muy difícil atajarlo. Y segundo, poner medios, porque también estamos denunciando que a esa falta de policías, que no nos olvidemos que Las Palmas de Gran Canaria necesitaría como mínimo 700, no llegamos a 500, la única oferta de empleo público que salió en el año 2021, que ofertaba 45 plazas, todavía no se ha resuelto, y han prometido, porque nosotros también hemos presionado, que lo único que falta, que son las pruebas, bueno, lo único no, faltan las pruebas psicotécnicas y físicas, prometieron que las iban a hacer ahora en febrero, todavía no han comenzado, pero es que cuando esos policías, que son 700 los que están esperando a poder ser incorporados, consigan su plaza, todavía hay que formarlos, así que esos policías no estarán en la calle hasta como muy tarde, final de 2024.
Claro, pero aquí estamos hablando de una OPE de 2021, es decir, que han pasado ya 3 años, ¿no? Y además incluso ha pasado la pandemia, es decir, ya la pandemia, digamos que no puede ser motivo para retrasar este tipo de situación. Cuando ustedes le piden explicaciones al equipo de gobierno, ¿qué les dice después de 3 años? Estamos hablando de 45 policías.
Sí, pero también a esto se une lo que ocurrió con los bomberos, que también en esta moción pasada, en este pleno pasado llevamos una moción, porque en el caso de los bomberos es aún peor. O sea, hay 31 bomberos que sí que han pasado todas las pruebas, pero falta publicar la lista de reserva, y tampoco ha sido capaz este ayuntamiento de solventar este problema, que no deja de ser algo casi prácticamente burocrático. Entonces, bueno, respuestas no tan pocas, se limitan a tirar por tierra todas las propuestas propositivas que nosotros planteamos con posibles soluciones. O sea que es el ejemplo claro de que esa soberbia, sobre todo de la alcaldesa, porque la verdad que cada vez en su forma ya no solo de gestionar, sino también de dirigir los plenos, pues muestra una soberbia sorprendente, la misma que tiene Pedro Sánchez aquí, que yo estoy hoy en el Congreso de los Diputados, y hemos visto esta mañana cuando se le ha aceptado y Alberto Núñez Feijóo le ha preguntado claramente por el caso, ya no Coldo, sino ni siquiera Ábalos, sino el caso Sánchez. Esa misma soberbia, pues, la que está teniendo Carolina Darias en la ciudad. Así que así es imposible avanzar, se lo aseguro.
¿Qué tendría que pasar para que, bajo su punto de vista, el equipo de gobierno realmente reconozca que tenemos falta de seguridad en diferentes lugares?
Pues ya no sabe uno qué tiene que pasar, porque me remito a lo que ocurrió en carnavales, que precisamente por culpa de la improvisación en los carnavales, en los atascos, los propios bomberos denunciaron que hubo pues un amago de incendio y que no podían llegar por ese plan de seguridad y viabilidad mal movilidad mal planteado, y pusieron en duda que los bomberos estuviesen diciendo la verdad. O sea que yo no quiero pensar qué puede realmente ocurrir, pero mire, a mí le digo una cosa que me sorprende muchísimo, y es que Carolina Darias fue el otro día, bueno, ya sabemos todos que tiene 6-7 guardaespaldas, pero el otro día en la Gala de la Reina había 9 guardaespaldas que estaban pues cuidándola a ella y a Inmaculada Medina. O sea que la pregunta es, ¿Carolina Darias se siente segura en esta ciudad? ¿Se siente segura en el carnaval? Esa sería la pregunta, ¿no?
Le quiero hacer una pregunta sobre política nacional, ya que usted está en el Congreso, precisamente está en Madrid. ¿Cree usted que con el cambio de posición de Ábalos le ha salido un enemigo a Pedro Sánchez y al Partido Socialista?
Hombre, el problema es que lo tiene Pedro Sánchez directamente, porque Ábalos es una puntita del iceberg. O sea, realmente aquí hay, como todos sabemos, muchísimos exministros o expresidentes de gobiernos autonómicos, como es el caso de Ángel Víctor Torres, hoy ministro, que acaba de comparecer aquí hace un rato y ha dado a entender que no tiene nada que ver pues con el tema de las mascarillas, cuando todos sabemos que los 4 millones de mascarillas él todavía no ha rendido cuentas. Estos 12 millones del caso ahora también tiene algo que ver, siguen surgiendo casos. Así que esto es el problema de corrupción del Partido Socialista más grande que se conoce.
Y llegan a pedir, bueno, el Partido Popular, Jimena, llegan a pedir incluso, han pedido la dimisión de Ábalos, llegan a pedir la dimisión de Armengol y de Ángel Víctor, ¿o todavía no?
No, la dimisión de Ábalos la pidió el propio Partido Socialista. Nosotros lo que acabamos de pedir es la dimisión de Marlaska. Acabo de estar ahora mismo en la comparecencia, en la reprobación que le ha hecho Miguel Tellado a Marlaska, porque con Marlaska, aparte de que también está involucrada en ese tema, sobre todo por, y volviendo al tema de seguridad, por lo que ha ocurrido en Barbate con el asesinato de los dos guardias civiles que no han dado ni cuenta, ni hemos pedido nosotros la dimisión solamente ya por este hecho que se unen a muchos otros que va acumulando grande Marlaska. Pero, como le decía, realmente nosotros de momento lo que hemos hecho es activar una comisión de investigación en el Senado, donde saben que tenemos mayoría absoluta, a nivel del gobierno de Canarias también, para analizar todo lo que ocurrió.
Bien.